Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes para todos, para todas. Los deseos de una buena semana, una semana que comienza a definir algunas cuestiones decisivas y que será también una semana para compartir. Estaremos aquí de lunes a viernes de 3 a 5 tratando de darte lo mejor que tenemos, que es nuestro laburo, nuestra preparación, lo que vamos trabajando para ofrecerte un programa digno de esto, de una radio pública y de su audiencia. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y todas, comenzando una nueva semana y comenzando a pedirles a compañeros y compañeras que nos adelanten algo de los temas del día. Erika Sotomayor, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes para todos. Vamos hoy a recorrer los parques nacionales porque el sábado 6 de noviembre fue el día de los parques, así que vamos a contar un poquito del porqué y todo lo que está sucediendo este mes de noviembre alrededor de los parques.
Destinos variados, entonces.
Variados,
con
sí.
Erika Sotomayor, el profe Sergio Wisniewski, ¿cómo va, profe?
Hola, ¿cómo andan todos? Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Vamos a recordar, ayer fue justamente un nuevo aniversario de la Revolución Rusa, que como todo el mundo sabe, la Revolución de Octubre fue en noviembre. Eso me parece que es cristalino, eso es cristalino. Vamos a tratar de explicar también por qué este problema con la fecha, pero vamos a recordar en tres actos la Revolución Rusa.
Qué bien, qué bueno. La Revolución de Octubre fue en noviembre. Los tres mosqueteros terminaron siendo cuatro. La historia es así.
Exacto.
Por eso es tan difícil contar la historia y por eso es necesario tener un historiador divulgador en el equipo y a veces incluso con él mismo hacen falta hacer seminarios. Fíjate tanto.
Exacto.
¿Cuántos desafíos para un solo programa? Te pido, vamos a hablar de algo que va a ocurrir, posiblemente, casi seguro, esta semana. Y te pido el título, por favor, Mariana.
La CGT en un mundo raro.
¿Cuándo no estuvo en un mundo raro la CGT, se podría decir? Pero podemos señalar que el actual es peculiar. Se van a elegir autoridades de la Confederación General del Trabajo, su consejo directivo. La historia, la tradición, los momentos más fuertes de la organización, del movimiento obrero organizado, concuerdan o tienen que ver, entre otras cosas, con un secretariado general, con uno, el que te guste. Algunos te pueden gustar todo lo que hubo, jamás. Jamás, creo que no, pero podés tener una valoración. Pero vos decís, bueno, Augusto Timoteo Bandor, una etapa, José Rucci, cualquier otra, Saúl Ubaldini, cualquier otra, Hugo Moyano en su momento, otrísima, en fin, el hermano de Daer, ¿no? Es decir, también en una etapa, digo, Rodolfo Daer, ¿no? Digo, el hermano del actual Héctor Daer. En este momento, hace un rato, ahí, uy, me salió rima, prosa rima, no importa la prosa, ¿qué importa? Y bueno, no lo digas entonces, Weinfeld. En este momento es altamente posible que se elija un triunvirato, ¿no? Que viene desde hace un tiempito siendo el modo de organización de la cúpula del movimiento obrero. Los triunviratos, y ahí también podríamos en su momento, le podríamos tirar el fardo a Sergio de hacer alguna columna sobre eso. Los triunviratos son regímenes de conducción no del todo estables, porque si hay tres. En general, primero, si hay tres es porque no puede haber uno, o sea, porque no encontrás a alguien que dirija, conduzca y representa en la totalidad. Dos, pues puede haber cierto grado de tensión entre ellos. Uno de los primeros triunviratos que se recuerda en la historia de la humanidad, se recuerda en los cursos y aunque en algunos seminarios, es aquel que hubo en Roma, digamos, en el que estaban Lépido, Marco Antonio y Octavio, que luego pasó a llamarse Augusto y a ser emperador, y ya te conté el final. Te hice spoiling, porque en el camino Marco Antonio, que lo pasaba bien, estaba de novio, bien, noviando bien, y qué sé yo, bueno, hubo enfrentamientos, llegaron a una batalla, perdió uno, se suicidaron dos, que fue Marco Antonio y Cleopatra, en fin, eso da para muchas cuestiones, apenas para decir que los triunviratos expresan en cierto sentido una falta, ¿no? O sea, expresan algo que falta concretar un liderazgo. Expresa también vos la intención de querer abarcar, que es lo que ocurre ahora en la Confederación General del Trabajo, en la CGT, distintos sectores. Entonces, en este momento, en ese triunvirato seguro está Héctor Daer, que dentro de todo es tal vez el más representativo de los dirigentes sindicales, pero sin tener un perfil de líder de la totalidad o poder expresar a todos. Habrá alguien cercano a Luis Barrio Nuevo que expresa un sector, seguramente Carlos Acuña, y quien no está en este momento está la Pablo Moyano, ¿no? Es decir, por el sector de camioneros, que hasta ahora no estaba y que representa un ala relativamente combativa dentro de la lógica que prima en esta etapa. Y se discute qué pasa con los metalúrgicos, en particular con su dirigente más conocido, que es Caló. Hubo un triunvirato en la época de Macri y la pasó difícil. La pasó difícil porque existieron, con un gobierno que agredió a los trabajadores, la posición del movimiento obrero históricamente se han dividido y se han expresado. En fin, ha habido sectores que han sido más combativos y han construido ahí su identidad. Saúl Ubaldini con Raúl Alfonsín. La CTA y luego Hugo Moyano frente al menemismo y la alianza. Y frente al macrismo, la CTA siempre siguió siéndolo. Frente al macrismo también, en algún momento también el sector de camioneros y algunos otros sectores, la llamada corriente federal y demás, marcaron diferencias mientras otros no sabían, no encontraban el modo de hacer. Y eso quedó expresado, dramatizado en un acto que seguramente vos recordás, pero si no lo hacés, cuando te lo cuente te vas a acordar, que era aquel en el cual ya los dirigentes triunviros amagaban con lanzar un paro y no se decidían a fijarle fecha, y la propia concurrencia del acto le exigía ponerle fecha, te lo pido por favor, o no decían te lo pido por favor, decía otra cosa
rima igual,
parecido. Por eso no queda, ponele fecha, te lo pido, quedaba. Pedían, el reclamo era un poco más enérgico y quedaron descolocados, y es lo que pasa, o sea, ¿qué es lo que ocurre siempre? Con todas las variantes del caso que no te voy a contar acá. Cuando hay una etapa en la cual el gobierno, dictaduras o regímenes democráticos, los que por suerte estamos más acostumbrados hace unos cuantos años, ataca las conquistas de los trabajadores, un gobierno, digamos, de tendencia antipopular o antisindical, existen sectores que son más combativos, que enfrentan, y existen sectores que son más conciliadores, negociadores, abdicantes, amarillos, llámalos como quieras, que negocian o retraen un poco más. ¿Y qué es lo que dicen en conjunto? ¿Qué es lo que dicen sobre todo los que retroceden? Hay que proteger las organizaciones para momentos mejores. O sea, hay momentos en que son de retroceso. Entonces, en ese momento, ¿qué hacemos? Esta explicación la vengo escuchando, pero de los 60 y pico, cuando uno era un crío, pero ya lo decía. ¿Qué es lo que se está diciendo? Tan luego es, si hay una etapa, hay etapas de avance y etapas de retroceso. Esto es lo que ocurre en la Argentina y en el mundo. En la etapa de retroceso hay que preservar las organizaciones. Pues las organizaciones, cuando viene la contraola, que siempre viene, están ahí. Si perdemos las organizaciones, el movimiento obrero es muy tributario de su organización. ¿Está bien o está mal? Discutible. Discutible, también tenés que entrar en matices, en cuestiones, pero es así. Entonces, uno podría decir, hay una tipificación más o menos sencilla, para empezar, que son gobiernos que te quieren llevar puesto o que por lo menos confrontan. El radicalismo alfonsín no se quiso llevar puesto al movimiento obrero, pero quiso poner en duda precisamente su estructura. O sea, la organización sindical misma, el sistema sindical argentino, base de la CGT. Y por eso hubo tanto enfrentamiento y por eso Raúl Ubaldini terminó poniéndose a la cabeza no solo de esa reivindicación, en la que estaba, por ejemplo, Lorenzo Miguel también, sino además de la reivindicación de los pobres, de los humildes. Ubaldini era un precursor de los movimientos de los movimientos sociales de la Argentina y hasta un precursor del discurso del Papa Francisco, sin saberlo, claro, pero no los pobres, San Cayetano, los humildes, ¿no? Es decir, no solo los laburantes sindicalizados, sino todo lo demás. Había una intuición fuerte, bueno, teórico, digamos, que no vamos a decir, pero había una intuición fortísima de Saúl Ubaldini en ese sentido. Y entonces ahí hubo antagonismo. ¿Y con Menem qué pasó? Con Menem hubo algunos que se entregaron, que bajaron las banderas, que digamos que dejaron más o menos mansamente que se llevaran, inclusive que se hubiera despidos gigantescos en sus propios gremios o en los sectores de actividad en los que están. Esto pasó tanto en el sector público cuanto en el sector privado. ¿Y qué hicieron? Se retrocedieron, por así decir, se abroquelaron en las organizaciones en este discurso. Y hubo otros que fueron más combativos. La CTA, sin ninguna duda, todo el tiempo. Y hubo Moyano que fue apareciendo. Los sindicatos del transporte, paradojas de la vida. Si te cuento todas las cosas, si me voy por todos los caminos, este programa no termina más y encima hablo yo solo. Y no perdemos todas estas columnas que hemos venido anunciando que son macanudas. Entonces, reduzcamos. Pero hay algo ahí que pasó que tampoco es muy asombroso, que pasa siempre. Entonces, apenas te lo puntualizo, que es, a veces las actividades que van muy bien generan gremios combativos. O sea, no es cabal, no es axiomático que los gremios combativos sean los más castigados. Esto puede pasar y puede no pasar. Esto sorprendió a Onganía cuando se levantaban los sindicatos de Córdoba, los automotrices, que eran los que mejor ganaban, los que mejor vivían. Y esto también sorprende a quienes encuentran, por ejemplo, los bancarios en este momento en la Argentina. Hace muchos años son un gremio al que le va muy bien, que cobran buenos sueldos, que están muy por arriba del promedio de sus compañeros y compañeras de clase, y que sin embargo son muy combativos. Y en la época de Menem, donde ha habido los sindicatos de transporte, que fueron beneficiados por el modelo económico, por decir así, o sea, el transporte y las finanzas crecieron en detrimento de los sectores productivos en un momento base, en un esquema económico básicamente abierto, importador, exportador, mucho más importador que exportador, siempre termina siendo, pero en todo caso, se volaba, se abrían caminos, había muchos camiones, los ferrocarriles cesaron, qué sé yo, y en ese esquema los sindicatos a los que les fue bien, sin embargo, fueron combativos, pidieron más. Lo fueron contra Menem, lo fueron contra la Alianza, esa es la gran etapa de Hugo Moyano, figura que tiene 100.000 facetas y 100.000 caminos, pero a quien nunca se le puede discutir cuán que siempre defendió los intereses de su sector. Hugo Moyano decía que él era antes sindicalista camionero que secretario general de la CGT. Y he escuchado a más de un conocedor del movimiento obrero, de algún compañero de otro sindicato de la CGT y de ahí importantes funcionarios meritorios del Ministerio de Trabajo decir que lo era demasiado. O sea, que era mucho más cerca un dirigente de su sindicato que un dirigente de la CGT, digamos, que le faltaba por ahí una cierta visión del conjunto. Podrá ser, pero fue combativo siempre, digamos. Y ahora, en fin, el tiempo pasa, tiene una edad, está, y entonces Pablo Moyano ocupa ese lugar. Yo creo, habrá que verlo en desarrollo y en despliegue. De momento da la impresión que Pablo es tan, o más o menos, combativo como Hugo, y que seguramente no tiene todas las credenciales de mirada, de capacidad de conjunto, qué sé yo, que fue labrando su padre en muchos años de lucha y de militancia. Otra digresión, me estoy yendo, pero no importa. Otra digresión importante, hay un desdén en la cultura argentina que puede ir desde el progresismo de sectores del peronismo de izquierda, los cuales en algún lugar yo tendría que acomodarme yo mismo, y que sin duda atañe a la derecha argentina, que es desdeñar la capacidad, la inteligencia y la formación que tienen los dirigentes sindicales, conociendo a los dirigentes sindicales, conociendo el mundo académico, conociendo a la dirigencia política, conociendo, poco menos, pero conociendo a la dirigencia empresarial, te digo que en general el formato de los secretarios generales que llegan primero a tomar sus gremios es el formato de quien llega en una carrera meritocrática absoluta. El caso de Moyano es clavado, el caso de Saúl también era clavado, o sea, gente que nace, que surge desde abajo, que pertenece a hogares humildes, que llega con asambleas, que la siga luchando. Después ocurren cosas, no te estoy vendiendo el esquema edulcorado de una dirigencia perfecta o de una conducción de clase perfecta. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es, son inteligentes, son avezados, se van formando y después la vida los va llevando también a tener mayores compromisos, mayores ingresos, mayor manejo de caja, y cada quien lo lleva como lo lleva. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Al principio de lo que te dije. Va a haber que esta etapa es rara. ¿Y por qué es rara? Porque esta etapa la CGT encuentra un gobierno que le es afín, que quiere defender los intereses de los trabajadores y que lo está consiguiendo más o menos. Que lo está consiguiendo poco. O sea, este gobierno no es hosco como el gobierno radical, no es antitético como era el gobierno de Alianza, no es destructivo como era el de Menem, no es absolutamente destructivo como era el de Macri, pero tampoco es un gobierno como los kirchneristas. Hablo en su desempeño, no hablo en sus objetivos, hablo en su desempeño. Y sin embargo es un gobierno que ha tratado de defender y trata de defender los intereses de los trabajadores. Entonces la situación para la CGT es extraña y va a ser bastante tributaria de lo que pase en las elecciones y de lo que haga la oposición con lo que pase en las elecciones. Si la oposición llega a tener primera minoría en el Congreso, ¿intentará cambiar el régimen de despido o no intentará? Frente a un gobierno que lo va a defender, pero que estará en minoría en el Congreso. No lo sabemos, pero ese cuadro puede ser único en la historia argentina, reciente, y único. Y es interesante, tendrán que prepararse, tendrán que verlo. Le prenderán velas para que el gobierno gane, si construyó mucho la CGT para que el gobierno ganara. Construyó paz social, construyó cierto grado de aquiescencia, y en estos días, el 18 de octubre, hizo un acto que, sin ser profeta, te diría, si en los próximos años crece la representación opositora en el Congreso, tiene primera minoría en las dos cámaras, que es un escenario no seguro, pero no imposible, la CGT tendrá que plantearse actos de ese tipo, defensivos, y también plantearse cómo coadyuva o cómo articula con el gobierno nacional, que quiere defender sus intereses, pero lo consigue, lo sabemos, y lo venimos diciendo, lo reconoció el propio presidente, la noche de las primarias, que lo consigue relativamente o hasta un punto. Momento entonces súper difícil para los sectores de trabajadores, para algunos más que para otros, inclusive sabemos los que están representados en la CGT no son en promedio los que peor la pasan, aunque hay enormes divergencias o disidencias entre ellos. Habrá que ver qué va pasando, habrá que ver cómo se articulan las cosas. Y hay algo, un último detalle que te quiero decir y que por ahí otro día hablamos, como el jueves eligen autoridades, por ahí volvemos, o en otro día, que es el kirchnerismo mejoró muchísimo la condición de los trabajadores argentinos, muchísimo, muchísimo en todos sentidos, amplísimo, el kirchnerismo, toda la etapa, ¿no? El gobierno de Néstor Kirchner, los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Mejoró la situación económica, hubo paritaria, asignación universal por hijo para los más humildes, salario mínimo vital y móvil que subía, consejo del salario. ¿Qué es lo que pasó con la dirigencia sindical en general? Y no hablo de todos y cada uno porque sería impropio, hubo algunos que no. Se recostaron mucho en lo que hacía el gobierno y no construyeron poder propio. Por decirlo de alguna manera, muy rápido, y merece un tratamiento, mejor vamos a hacer un seminario, Sergio, sobre esto, pero más adelante, no hoy. Quédate tranquilo que vas a estar. Se apoyaron demasiado en los gobiernos, les dieron demasiado y inventaron poco. O sea, en definitiva, las paritarias las promovía el gobierno, los aumentos los promovía el gobierno, con los empresarios se peleaba el gobierno, y entonces, en general, una élite dirigente fue una élite que no generó poder propio, ni ideas propias, ni instituciones propias. Fue una buena etapa en la que no hicieron mucho. Cuando la marea sube, todo flota, y el que hizo subir la marea, o los que hicieron subir la marea, fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina.
Para comunicarse con gente de a pie, nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. También, si lo prefieren, a través del WhatsApp, por escrito al 1165-840870. Hasta el miércoles pueden pedir sus canciones, que sonarán aquí, algunas de ellas al menos, el próximo jueves. Estamos en Facebook con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación.
A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos Esperanza.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
En Correo Argentino, trabajamos para que tu pedido llegue en tiempo y forma los 365 días del año. Podés realizar integraciones vía web service, retiros y devoluciones a domicilio y elegir diferentes alternativas de envíos. Todo online. Correo Argentino. Todo lo que das, llega.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
Lista 501. Más valores.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El domingo 14 de noviembre nos encontramos todos los que votamos Esperanza para la provincia.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El ataque a la inseguridad hay que darlo en varios planos. Basta de impunidad.
Necesitamos respaldar a nuestras fuerzas. Voy a ser diputada para que tu voz se escuche en el Congreso.
Avanza Libertad, Avanza Voz, José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie.
Con Mario Weinfeld.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
Las nubes, después se acostó.
los indios lo cubren con una oración, con una oración, con una oración. Arriba está el cielo brillante de azul, abajo la tribu al son del cultún, le ofrecen del trigo su primer almu, por boca de una ave llamado avestru, llamado avestru, llamado avestru. Se siente perfume de carne y muday, canelo, naranjo, corteza y quillay, termina la fiesta con el aclarar, guardaron el canto, el baile y el pan, el baile y el pan, el baile y el pan.
Violeta Parra cantaba El Guillatún.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Irina Hauser, antes de una columna densa que tiene de todo, festejemos. Irina está de cumple. Feliz cumpleaños, Colorada. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias, Mario. Me encantó este cumpleaños carioca, ¿eh?
Sí, no, todo, vos sabés que todos los méritos musicales de este programa me son ajenos. Lo mío es apenas avalar, ¿viste? Y bueno, y es bastante, pero está bueno. Bueno, felicísimo cumpleaños. Qué bueno que estemos juntos desde hace tanto tiempo, en tantísimos registros. Y ahora sí, cumpleañera Colorada Hauser, tu columna, por favor.
Bueno, vamos a hablar de un tema que fue noticia no solo estos días, sino estos años. Le vamos a poner hoy el nombre de José López, uh-huh. El exsecretario de Obras Públicas, que de alguna manera se terminó convirtiendo en una especie de ícono, de figura simbólica de las causas de corrupción, ¿no? Porque la verdad que todos sabemos muy bien que fue muy explícito lo que le pasó a José López, que fue que lo agarraron con unos bolsos, con mucho dinero, 9 millones de dólares, tratando de entrar nada menos que a un convento. Esto pasó en el año 2016, por supuesto que fue comidilla de los grandes medios de comunicación, y por supuesto que es innegable que, digamos, algo más alevoso que lo que ocurrió, imposible, ¿no? En esa escena, ¿no? De López con tanto dinero en efectivo encima y haciendo una evidente maniobra de tratar de ocultarlo. Traigo el tema de López porque el viernes pasado recuperó la libertad. López fue juzgado, tuvo un juicio oral y fue condenado por enriquecimiento ilícito. Y le dieron la pena máxima que tiene el enriquecimiento ilícito, que son 6 años de prisión. Y López salió en libertad después de cumplir su condena, alcanzar los 2/3 con buena conducta y demás, consiguiendo la libertad condicional. La libertad condicional se la dieron en abril de este año, no se la dieron ahora, pero se la dieron con una particularidad. Le pusieron una fianza de 85 millones de pesos en ese momento, que bueno, si bien sabemos que López era un hombre que lo encontraron con mucho dinero, ese dinero fue devuelto, y 85 millones de pesos era una cifra imposible, con lo cual los jueces que estaban poniendo ese monto sabían que López no la iba a poder pagar y que iba a seguir preso. Y esa situación se dilató hasta que la Cámara de Casación le dijo al tribunal: hey, señores, excedieron, es demasiado el monto que pusieron, pongan una cifra más razonable. Y bueno, viste aquí que apareció la cifra más razonable de 14 millones de pesos una semana antes de las elecciones. Y bueno, y eso llevó a que López fuera noticia, ¿no? López fue noticia muchos años, como digo, su figura realmente quedó instalada y se la usa para hablar de estos temas asiduamente, pero, a nadie se le escapa que esta noticia de la recuperación de la libertad de López ocurre en este contexto, ¿no? Es como que parece hecha a medida de quienes tienen ganas de decir, ¡qué barbaridad! Justo ahora... lo largan a José López. Bueno, y sí, además es lo que ocurrió. Varios medios salieron a decir, ¡uy, qué barbaridad! Lo largan a José López, este señor símbolo de la corrupción. Bueno, López podía haber recuperado la libertad hace bastante, porque cumplió una condena, Y acá viene la otra cuestión que quiero traer a colación, que es, bueno, esta idea además tan instalada de que vivimos en un país donde reina la impunidad. La verdad es que podemos decir esto en muchas cuestiones. Por ejemplo, en el caso AMIA, podríamos decirlo. En el tema de AMIA hay impunidad. Pudimos decirlo durante mucho tiempo en materia de derechos humanos, ya casi que no, porque los juicios de lesa humanidad realmente han avanzado. Y la verdad es que en materia de corrupción creo que a esta altura es un poco una falacia seguir hablando de impunidad, porque incluso tenemos ejemplos muy recientes. Y en relación a López, a uno le puede gustar o no el monto de la pena, te puede parecer mucho o poco, lindo o feo, pero López cumplió una condena, estuvo preso José López. Pasó tiempo en prisión. Ahora tendrá otro juicio en algún momento sobre los cuadernos, si es que en algún momento ocurre ese juicio. Ahora voy a decir por qué me planteo este interrogante. Y en ese caso es un testigo protegido, José López, seguramente va a salir bastante mejor parado que en este juicio por enriquecimiento ilícito, pero quiero decir esto, José López cumplió una condena. Amado Boudou cumplió una condena. Amado Boudou también cumplió una condena por delitos de corrupción. Cristina Fernández de Kirchner hoy está sometida a un juicio oral y público, el llamado juicio de vialidad, juicio de la obra pública, obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuya aprobación y supuesto direccionamiento se le atribuyen a una presidenta de la Nación en la provincia de Santa Cruz. Pero Cristina está sentada hoy en el banquillo, hay un juicio oral que lleva meses y que va a llevar varios meses más. Hubo otra condena este año, hubo una condena a Julio De Vido, hubo una condena a Lázaro Báez, 12 años de prisión le dieron a Lázaro Báez por lavado de dinero, un empresario efectivamente vinculado a la familia Kirchner en su momento, también sentado en el banquillo por la obra pública. Entonces invito a un poco a revisar esta cuestión de hablar ligeramente sobre la vigencia de la impunidad, ¿no? ¿Qué es la impunidad al fin y al cabo? Quizá vemos impunidad en otros casos, ¿no? Como el que decía, ¿no? Caso AMIA. Quizá vemos impunidad en muchos casos de violencia institucional, donde es más difícil conseguir condenas. Y quizá vemos, y esto sí viene asociado al caso de José López y también al de Lázaro Báez y al de Julio De Vido, quizá vemos impunidad y lo hemos hablado en algún caso vinculado a Techín, en sectores más poderosos, que tienen que ver con lo que llamamos el poder real, el poder económico, las multinacionales, el poder económico internacional. En el caso de José López, hay que decir que durante el juicio, está bueno repasar esto, durante el juicio pasó algo interesante, pasaron dos cosas interesantes. Se pudo reconstruir, ya durante la instrucción, lo hicieron el juez Daniel Rafecas y Federico Delgado, el fiscal, reconstruyeron el circuito del dinero, dónde había estado, en qué sitio estuvo de la casa, cómo se transportó, absolutamente todo se pudo reconstruir. Muy importante para una causa judicial, la prueba, no la construcción de la prueba, la prueba. Y durante el juicio oral se supo que buena parte de los billetes en esos fajos termosellados, ¿no?, que vienen con un papelito de una entidad bancaria, había unos que decían Banco Finansur. Esos billetes tenían un origen y eran el Banco Finansur. El Banco Finansur, un banco que en el momento donde se hizo esta transacción estaba en manos de Jorge Sánchez Córdoba. Jorge Sánchez Córdoba además era el tesorero del Club Boca Juniors cuando Mauricio Macri era el presidente. Durante el juicio oral, insisto, se supo todo esto, se cotejó, se corroboró, y el tribunal oral hizo algo insólito. Nada. Cualquier tribunal oral haría con eso una denuncia, lo que se llama en derecho extraer testimonios. ¿Para qué? Para saber el origen de ese dinero. ¿Quién le pagó a José López? ¿Qué empresas le pagaron? ¿Por dónde pasó ese dinero? Tenían una pista muy importante. Tenían pruebas, no lo denunciaron. El Tribunal Oral Federal 1 decidió no denunciar esa prueba. En el juicio por lavado de dinero, que también terminó este año, donde hablaba de Lázaro Báez, la verdad que a Lázaro Báez Yo lo veo como un empresario más bien de corte local, no lo veo como un poderoso, como podría ser la empresa Techint, de quienes hablamos hace poco, justamente a cuento de un sobreseimiento vinculado a la causa de Cuadernos. Sin embargo, en la causa de Lázaro Báez había un circuito de dinero muy grande, donde sí aparecían firmas internacionales, donde aparecían cuevas, donde aparecían financieras, donde aparecían sociedades offshore. Y hubo una sola jueza de ese tribunal que condenó a Lázaro Báez, la jueza María Gabriela López Iñiguez, que dijo: señores, ¿por qué no estamos denunciando esto? ¿Por qué esto no se investiga? ¿Por qué no se investiga a esos financistas, a esas cuevas, a esas sociedades? Pues bien, sus colegas no estuvieron de acuerdo. Lo mismo pasó en el tribunal oral que juzgó a José López. Entonces, bueno, reordenando un poco este tema, repisemos lo que pasa con la palabra impunidad. No la usemos ligeramente. José López cumplió una condena. Es alguien que fue agarrado con mucho dinero, dinero de la obra pública, probablemente, muy probablemente. Es una gran pista, sí, sobre una línea de corrupción. Sí, lo es innegable, es indudable. Pero veamos a dónde se sitúa esa verdadera impunidad, que, digamos, seguramente existe en otros recovecos, y seguramente cuenta con estas complicidades también entretejidas en el propio Poder Judicial y en el propio Poder Político. Así que José López está en libertad, sí. La verdad que no va a tener no se perfila una persona que pueda tener un regreso a muy feliz a su casa. Es un testigo protegido, es un testigo que de alguna manera está sujeto también a las reglas de un futuro juicio, el juicio de los Cuadernos. Y antes te decía, ¿por qué también pongo un signo de interrogación sobre el juicio de los Cuadernos? Sí. Porque en el juicio de los Cuadernos, en el que todavía no ocurrió y que no sabemos cuándo va a ocurrir, la mayoría de los arrepentidos son empresarios, y algunos son empresarios muy poderosos, y algunos son empresarios muy vinculados también al poder internacional. ¿Habrá juicio de los Cuadernos algún día? Y no sabemos si va a haber algún día juicio, Mario.
Interesantísima la columna con mil caminos, y todavía uno va a agregar uno más. Primera cuestión: el otro día dialogamos acá con Claudia Cesaroni, una abogada que tiene un compromiso altísimo con los derechos humanos, pero que también nos habló mucho de los derechos de los presos. ¿De qué presos? De los presos, entre comillas, sociales, personas que... De los presos, entre comillas, buenos, personas que consideramos que son presos, no, de los presos. El que está preso tiene derechos. Ha perdido una cantidad de derechos, o los tiene en suspenso, pero tiene derechos a muchas cuestiones. Y José López, como cualquiera, y tiene derecho, por ejemplo, a la libertad condicional cumplido cierto plazo. También con Cesaroni hablamos, y con vos hablamos, Irina, hablamos siempre, lo que significan 5 años de cárcel. No se los deseo, o sea... Creo que algunas personas lo merecen, contadas, y no se lo deseo a nadie, ¿no? O sea, no es un chiste estar 5 años preso, y esto es algo que no se considera. La cuestión esta de las coimas unilaterales. En la Argentina hemos inventado muchas cosas. Hemos inventado el dulce leche, hemos inventado el colectivo, hemos inventado los campeonatos de fútbol que cambian sus reglas todos los años, cosa que no existe casi en ningún lugar del orbe, desarrollado o subdesarrollado. No importa, hemos inventado una cantidad de cosas apreciables y hemos inventado otras cosas muy bellas. El tango, ¿por qué no? Digamos, en conjunto con Uruguay, claro que sí. Tal vez con Francia, nada, el tango.
Con Uruguay seguro,
con Francia opinable. En cualquier caso, hemos inventado una cantidad de cosas. ¿Y sabes qué hemos inventado? La coima unilateral. El cohecho unilateral. Resulta que en el derecho internacional, el cohecho no es unilateral, el cohecho es bilateral. O sea, en general, y la coima es bilateral. ¿Qué es la coima? Alguien le da una guita a un funcionario, a una persona del Estado, para que haga algo que no debe hacer. Entonces hay dos partes, la legislación la prevé así, y si no hay dos partes, no hay delito. O sea, no hay coima, porque uno no puede coimearse a sí mismo. Si vos haces alguna trapisonda a tu favor, podés cometer cualquier otro delito, pero no específicamente. El que delinque por la paga, y el que paga por para que otro delinca. Pero los dos delinquen. Y en el sistema argentino está funcionando hace muchos años, negando a una de las partes, a quien realiza lo que se llama en jerga, y pido perdón y no lo usaré más, la jerga, quiero decir, el cohecho activo, o sea, el que pone la teca, ¿no? Al que soborna. La legislación, y te estoy devolviendo, Irina, la legislación es más severa con los funcionarios, y está muy bien. En general, la legislación establece, en el mismo hecho, penas más severas en principio para los funcionarios, porque, bueno, pues tiene una responsabilidad distinta. Los dos delinquen, los dos deben pagar, los dos deben hacerse cargo, los dos, si son culpables, deben ser sancionados y eventualmente llevados a prisión, si dan las circunstancias, pero la responsabilidad del funcionario es mayor. Pero existen los dos. En la Argentina, y el tema de los cuadernos es arquetípico, ocurre y ocurrió también en el famoso tema de las coimas en el Senado, lo único que aparece son los sobornados. Es espectacular, es un mecanismo asombroso que tiene que ver, obviamente, y en el caso de los llamados cuadernos es manifiesto, con que quienes en muchos casos han sobornado, o por lo menos son altamente sospechosos de haber sobornado, son muy poderosos, son los dueños del poder económico y tienen un grado, ellos sí, de impunidad que es notable.
Sí, por eso planteaba lo de los cuadernos y el peligro, quizá, y esto sea un tema de otra columna, el peligro, entre comillas, de ese uso de la figura del arrepentido para que vaya el empresario, se arrepienta, ¿no? Después de darle un susto, quedás preso, te arrepentís, salís en libertad, o quizá ni siquiera llega a estar preso porque se le concede la figura del arrepentido, ¿no? Pero ojo con esa figura del arrepentido utilizada también para dar cobijo justamente a este tipo de figuras o de personajes. Quizás ha sido una figura que ha sido útil en casos de narcotráfico, pero hasta ahora en este tipo de casos de corrupción no ha servido más que para forzar hipótesis o para montar grandes escándalos en momentos determinados, porque incluso en el caso de Lázaro Báez, ¿no? cuando fue arrepentido, por ejemplo, Leonardo Fariña, también fue para generar un escándalo funcional a un determinado momento, pero ni siquiera Fariña es que aportó grandes pruebas sobre el lavado de dinero, ¿no? Sería interesante que se encontraran mecanismos, sobre todo que el Poder Judicial los implementara, porque seguramente los mecanismos existen para no generar esas situaciones tan asimétricas, ¿no? Dentro de los juzgamientos, donde de una o de otra manera, o con uno u otro atajo, estos poderosos vinculados por lo general al poder económico son los que salen, son los que quedan indemnes. La causa de los cuadernos, yo casi te apuesto, si en algún momento se hace juicio, va a ser dentro de muchos, muchos años.
Está bien, vamos.
Cuando le venga alguien.
No, está bien, vamos a habilitar nuestro sitio de apuestas ilícitas, que lo tenemos.
Sí, lo tenemos
medio. Hagamos una apuesta por lo menos a un año vista, una cosa así. En otro momento, porque por ahí es hoy, si tenemos tiempo, y si no, en algún otro programa, hablaremos un poco el mecanismo este, llamado con nombre bolero, ¿no? Arrepentido, ¿no? Que sí. En realidad son delatores premiados, lo llaman en otros lugares mejor, buchones que reciben por delatar, que delinquieron, delincuentes buchones que reciben por delatar. Pero eso es en otro momento. Irina Hauser, gracias por ahora.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
A mí me pasa que veo a los pibes y las pibas en la escuela cuando cantan el himno y me agarra un escalofrío por acá, en la nuca. Y los ojos se me ponen así. ¿A vos no te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino, todo lo que das llega.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad es que no te falte comida en la mesa.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
508. Frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Castro.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo.
En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504.
Este 14 de noviembre son las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro. Porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
De lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Soy Mario Weinfeld, de la política en los sindicatos. Por estas razones es que critico y seguiré criticando a los que quieren introducir la política dentro de los sindicatos, porque la política es para los comités políticos. Cuando entran en un sindicato, comienza por producir recelos, luego discusiones y finalmente antagonismos entre los propios trabajadores, que terminan luchando entre sí. Esto lo decía Perón, Mario. Gracias, José Ingeniero.
Damián Chavarría nos escribe a nuestro WhatsApp. Excelente columna, querido Mario. Hace rato me hace ruido que la CGT esté tan cerca del presidente y que el presidente lo alabe tanto a Moyano. Ojalá piensen en la clase trabajadora y pienso para cuándo el salario le va a ganar a la inflación. Eso nunca lo creí. Gracias y gracias por ayudarme a pensar. Para el jueves pido brumas de aquelarre.
Buenas tardes, Mario, querido Oscar de la Plata. Bueno, los que nos fundieron, Santilli, este que estaba en el gobierno de Macri, dice que ahora nos van a venir a solucionar problemas. Sí, el mundo del revés, María Elena Wall. ¿Cómo no? Y lamentablemente hay gente que los vota, Mario. Yo la verdad que de 70 años que tengo nunca había algo igual. No.
Calla angosta, calla angosta, la de una vereda sola. Calla angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina, que en los álamos comienzas y en el molino terminas, que en los álamos comienzas y en el molino terminas. Calle Angosta, Calle Angosta, si me habrán ladrado los chocos. Un tuntún, ¿quién es? Ya estaba a dos picos la tonada. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Bravo y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez y Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y Erika Sotomayor. En la locución, Mariana Fossati. Nueva consigna tanguera para esta semana.
Se filtró.
¿Cómo?
Se filtró.
Ah, ¿ya se sabe?
Sí, sí, no, se filtró.
No.
Se
yo
filtró.
Así no puedo trabajar.
No, se filtró. No solo se filtró el grupo de WhatsApp de gente a pie, por lo menos de quienes venimos a estudio. Gente, y no solo se filtró, sino que todo el mundo empezó a proponer.
Hay pedidos, sí.
Hay pedidos.
Es verdad, hay pedidos.
Un descaro, vos no sí. Le des bola.
Me da un poco de bronca, me da un poco de bronca porque yo me creo original. Y no, y ya después todas las ideas las dicen los demás. No,
la, idea la, la idea la tuviste vos, a todos los demás se le ocurrió proponer temas.
Sí, esto nos va a llevar al cine esta semana, al cine y al tango. Vamos a tratar de buscar aquellos cruces entre el cine y el tango que no sean tan obvios como, no sé, las películas de Alberto Castillo, por ejemplo, que sabemos que obviamente van a tener tangos, o las de Hugo del Carril, que hablábamos de la semana pasada, o las de Libertad Lamarque, las de Tita Merelo. Vamos a buscar tangos en otras películas, y para eso nos vamos a ir hoy al año 2001, y a la película Moulin Rouge, así se llama, como el gran cabaret parisino, el Molino Rojo. Es una película musical que está basada, el argumento, un poco en La Traviata de Verdi y otro poco en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. El director es australiano, se llama Baz Luhrmann, y hizo un musical muy loco. Es un, no sé si vos recordás, Mario, la película, sí, con Nicole Kidman.
Sí. Me acuerdo más de Nicole Kidman.
De Nicole Kidman, te acordás. Sí. Muy bien, es un buen comienzo. Y Ewan McGregor son los...
También,
también
me parece, hasta a mí me parece lindo.
Los protagonistas. Sí, y hay ahí, por supuesto, una historia de amor. Hay un bohemio escritor que es Ewan McGregor, que llega a París y busca inspiración en ese cabaret, en el Moulin Rouge. Ahí anda Toulouse-Lautrec también pintando. Bueno, hay varios guiños a lo que fue esa época, y hay una bailarina en ese cabaret que se llama Satin, el personaje de Nicole Kidman, de quien se enamora. Y acá hay muchas cosas que tienen, y por supuesto hay otro tipo que tiene plata, y aparece un conflicto muy, muy básico, muy trillado tal vez, pero lo que no es trillado es cómo está encarado musical, la imagen, los colores, la fotografía. Es un peliculón, es una película hermosa que no envejece. Y además las canciones están tomadas de algunas canciones populares. Hay mucha similitud entre esta historia y la historia del tango. Uh-huh. Aparece un cabaret. Los cabarets en la historia del tango fueron fundamentales porque mucha de la producción tanguera sucedía en los cabarets. Había prostitutas, como es el caso de esta Satín, que es bailarina y se prostituye también, está ahí muy, muy en un límite entre una cosa y la otra. Es tuberculosa, está enferma de tuberculosis, una enfermedad que aparece mucho en el tango, ¿no? Es el drama de la tuberculosa que muere, de la mujer, sobre todo, siempre la mujer, y la vinculación de esa enfermedad con la prostitución, con los ambientes llenos de humo, cerrados, con la nocturnidad, con el alcohol. Bien, aparece el tango vinculado temáticamente y aparece un tango dentro de esta película. Se llama, si ustedes la buscan en la lista de canciones, El Tango de Roxanne. así se llama. Y es una mezcla entre Tanguera de Mariano Mores, un tango del año 55, que también aparece en Gatica, en la película Gatica, en otra versión totalmente distinta, y Roxanne de Sting, que cantó The Police, y en este tema Sting habla de una prostituta de la que él se enamora y le pide que no vuelva al barrio rojo de París porque se inspiró para escribir esta canción en el barrio rojo de París, en esa zona, en la década del fines de la década del 70, escribió esta canción. La producción de la película le pidió a Mariano Mores que trabajara en la versión. Y Mariano Mores, en sus últimos conciertos, en los conciertos de los últimos años, digamos, de los últimos 10 años, siempre ponía en imagen parte de esta película y tocaba él el piano en esta versión tan particular de Tanguera.
Thank you.
Ese es el tango de Roxanne, un encuentro entre tanguera de Mariano Mores y Roxanne de Sting. Cantaban Iwan McGregor, Jacek Koman y José Feliciano. Mañana tal vez venimos con algo un poco más tradicional. Esto fue bastante fuera de la norma.
No, pero estuvo buenísimo con toda la historia. La verdad que es precioso. Yo retiro los temas de Alberto Castillo que propuse el grupo.
Bueno, vamos a hacer una semana de Alberto Castillo.
Hagamos en su momento y hablemos de él. Pero de momento me pareció, aparte de la historia, me pareció preciosa. Ni idea tenía. Persevera, muchachos.
Vamos a seguir mirando cine mañana a través del tango.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación.
A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Avancemos.
Avanza Libertad. Avanza Voz. José Luis Espert. Carolina Píbaro. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación. Y a recuperar el trabajo.
Sí, a volver a la cancha.
Sí, a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos, votamos esperanza.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
Para que el salario le gane a la inflación.
Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
Para que nos vaya mejor en el taller.
Poder viajar a donde quiera.
Para que me llamen de ese laburo.
Por la seguridad.
Por el salario.
Por tarifas accesibles.
Para no volver atrás.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros respondimos con medidas concretas.
Frente de Todos.
Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Noviembre, mes 11. Todo el año.
Todo el año.
La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cynthia Houghton.
No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
Lista 501. Más valores.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
Para que el salario le gane a la inflación.
Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
Para que me llamen de ese laburo.
Por la seguridad.
Por tarifas accesibles.
Para no volver atrás.
Vos hablaste con tu voto.
Nosotros respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Unidos con estos valores, te convocamos a construir una gran fuerza que haga oír su voz en el Congreso. No te conformes con votar a los que ya gobernaron y nos trajeron a esta crisis. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
Lista 501, más valores.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Los parques nacionales, pues, en la voz de Erika Sotomayor.
Así es, Mario, el 6 de noviembre, el sábado, fue el Día de los Parques Nacionales. 118 años de parques nacionales en nuestro país. ¿Pero por qué el 6 de noviembre? Bueno, es una fecha bastante clara. El 6 de noviembre de hace 118 años, el científico y explorador Francisco Perito Moreno cedió al Estado argentino unas 7.500 hectáreas ubicadas cerca de la Laguna Frías y Puerto Blest, al oeste del lago Nahuel Huapi, con el fin de que sean consagradas como parque público natural. Esto fue en noviembre del año 1903, y allí fue la primera declaración de parque nacional, y fue el Parque Nacional del Sur. Allí comienza la historia de parques nacionales, que para mí es magnífico tener parques nacionales en nuestro país. La verdad que es muy lindo recorrerlos y son una materia muy importante en nuestro país. Tenemos 39 parques nacionales. El primero, como les decía, es este, el Parque Nacional Nahuel Huapi. Y el último parque nacional que se creó en nuestro país fue el Parque Nacional Iberá, en el año 2018. Tenemos tres parques más que están ahí a punto de ser declarados, como es el Parque Nacional Islote Lobos. Yo le pongo Parque Nacional, pero todavía no es Parque Nacional, Islote Lobos, digo bien, en la provincia de Río Negro. Ancenusa, futuro parque nacional en la provincia de Córdoba, que ya tiene otros parques nacionales. Y en la provincia de Chaco, Laguna El Palmar también está esperando ser parque nacional. Pero, ¿por qué son parques nacionales? ¿Por qué llegan a ser parques nacionales? Estos lugares son extensos territorios naturales, por supuesto, que están localizados en lugares con bajo desarrollo y que reciben protección del Estado, ¿no? Ahí el Estado presente. Estos lugares son dueños de un ecosistema que contiene riqueza en flora y fauna autóctona, y por lo general también contienen especies en peligro de extinción, y por eso se intenta resguardarla con el Parque Nacional. Se le da esta categoría de conservación para evitar justamente su desaparición y alteración, ¿no? Bueno, a partir del desarrollo humano desmedido. En la Argentina se crea un parque nacional a través de que el territorio de una provincia es cedida. La provincia tiene que cederle al Estado Nacional, mediante una ley, cederle ese territorio, y el Estado Nacional, mediante otra ley, tiene que aceptarlo. Entonces, estos tres parques nacionales, futuros parques nacionales, están en esa instancia. Las provincias ya cedieron el territorio, entonces están esperando que Nación promulgue esa ley para ser parque nacional. ¿Qué más? Ya hablamos de los próximos parques nacionales. Bueno, el 6 de noviembre, como les decía, fue el día, pero Este es el primer año en que se decidió hacer mes de parques. Uh-huh. Es decir, que todo el mes de noviembre es dedicado a los parques nacionales. ¿Qué significa esto? Que en diferentes parques, en realidad en 4 parques nacionales, va a haber celebraciones. El 6 ya pasó un festejo que fue en el Parque Nacional Los Alerces. Allí se hizo varios festejos. Hoy, a las 13:30, se hizo un lanzamiento del mes de parques con autoridades, de diferentes autoridades del Parque Nacional Los Alerces. El 16 de noviembre va a haber también en el Parque Nacional Los Glaciares una celebración y se va a festejar haciendo el plato típico, que o sea, va a ser algo más bien gastronómico, donde están todos invitados al mediodía. Van a ser un plato regional. El 20 de noviembre se celebra con música en el Parque Nacional Talampaya. Esto va a ser a la tarde, a las 19:30 horas, que es el horario del crepúsculo, como le dicen ellos. Así se va a presentar la Orquesta Comunitaria de Niños de la Secretaría de Cultura de la provincia de La Rioja. Y por último, el 27 de noviembre, en la provincia de Chaco, se va a hacer mitos y leyendas, y allí se va a hacer, esto es más dedicado a las familias y a las infancias, se van a hacer lecturas en vivo de cuentos y leyendas, así que esa es la manera de la celebración, ¿no?, de este mes de los parques nacionales en nuestro país. Algo muy importante que podemos hacer acá en Buenos Aires para simular que vamos a los parques nacionales, es ir a Tecnópolis, uh-huh, porque el sábado se inauguró un stand de parques nacionales. Este espacio, para imaginarlo, es como una pasarela en donde se puede ir conociendo los diferentes parques y encontramos sub-stands que están divididos por regiones y con videos informativos. Es bastante interactivo, está bueno para toda la familia porque el recorrido es dinámico, es lúdico y además busca concientizar acerca de los beneficios de tener, de contar en el país con estos espacios naturales. Vemos la flora y la fauna autóctona de cada lugar. Hay un anfiteatro en donde allí vamos a poder formar parte de talleres, participar de charlas informativas con cada una de las temáticas y también vamos a encontrar un túnel en donde vamos a poder disfrutar de experiencias sensoriales, ¿no? De cada parque vamos a tener espacios con pantallas que vamos a ver a los parques en una visión 360. Así que es como estar en cada parque. Me parece que es bastante importante poder disfrutar de esto, ¿no? De los parques nacionales y Tecnópolis, la verdad que se abrió a esto que es tan importante para el país. Y a mí me parece que genera bastante ilusión, ¿no? A estos 3 parques que están ahí esperando la ley, que se promulgue la ley para poder ser parques. Así que me parece que yo conozco varios parques, estoy orgullosa de eso, pero bueno, son 39, así que no son un montón.
No todos, pero bueno, si vas a Tecnópolis por ahí, bueno, cubrís parcialmente. Erika Sotomayor, Villa Columna, y interesante, aparte siempre notable el trabajo de quienes laburan en los parques nacionales, su compromiso, la consustanciación, ¿no? Es decir, este Estado que no funciona, bueno, tantas cosas del Estado argentino sí funcionan, y vos algo nos contaste acá que es interesante, que es, bueno, leyes provinciales, leyes nacionales, acuerdos y demás, a veces, digamos, en el placer, en el regodeo de cuestionar todo, se olvidan ciertas virtudes.
Claro, y además no es de un día para el otro, ¿no? Es toda una investigación y para llegar a ser parque nacional, así que bueno, bienvenidos a los nuevos parques que en este año seguramente ya estarán.
Erika Sotomayor, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Buenas tardes, Mario, un abrazo para vos, a todo el equipazo, a la producción, y felicísimo cumple para esa extraordinaria periodista que es Irina Hauser. Vos le decís la colorada, pero Irina, además de excelente,
es confiable, es creíble, y le agradecemos sus columnas y sus reportajes. Que tengan muy feliz día de cumpleaños. Te mando un abrazo, Alicia, desde el barrio Vélez Arfiel, pegadito a Villalur. Chau, Mario.
Pablo de San Nicolás en nuestro WhatsApp. Feliz cumple para Irina. Y a raíz de lo que comentó Irina, pienso, Jorge López hizo lo mismo durante los 12 años que fue secretario de Obras Públicas. ¿Lo hizo solo durante el último gobierno? ¿Lo hacía solo? Preguntas que nos envía Pablo de San Nicolás.
Y que responda la Irina Hauser sin apodos. No mucha originalidad en poner el apodo, digamos, el conductor, pero bueno, Irina.
Sobre todo, gracias por los saludos de cumpleaños.
Eso.
Muchas gracias.
El resto, en fin, es el respeto y el afecto que te has ganado, ¿no? Digámoslo, ponele.
Bueno, muchas gracias, Mario.
Vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional 0810-222-0870. Ahí nos pueden grabar un mensaje, sino a través del WhatsApp 1165-840870. Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Está en el Dial, Radio Nacional.
Cantada en ruso, la Internacional, y celebrada, acá, esta marcha sirve de proemio para la columna de Sergio Viñeschi. La musicalización de hoy espectacular, Internacional y vastísima, ¿no? Del Moulin Rouge a la Internacional en ruso, en 2 horas en la radio pública. ¿Dónde si no? Preguntaría el Beto Sola. Sergio, te escuchamos.
Así es, Mario, estamos con esta música y me gustaría empezar con una frase que ya hemos leído alguna vez de Vladimir Putin, pero me parece muy significativa, que dice: el que quiere que vuelva a la URSS no tiene cerebro, el que no la extraña no tiene corazón. es muy linda, no sé qué valor tiene, pero me parece linda. El tema del que vamos a hablar es justamente de la Unión Soviética, pero sobre todo la Revolución Rusa. Porque ustedes fíjense que en los dos primeros meses del año 1917 reinaba todavía en Rusia la dinastía de los Romanov, la casa de los Romanov, que había empezado en 1613 con el zar Miguel I, 1613, y terminó obviamente con lo que se llamó la Revolución de Febrero, que obligó a abdicar al zar Nicolás II. Ahora, cada vez que yo diga febrero, o diga octubre, o diga junio, ustedes agréguenle un mes, porque la Revolución de Octubre cayó el 7 de noviembre, simplemente porque estos, los Romanov, no habían aceptado nunca lo que ya todo el mundo occidental había aceptado, que era el cambio del calendario. Habían aceptado el calendario gregoriano, que próximamente por esta radio explicaremos qué fue el calendario gregoriano y qué fueron los cambios de calendario que hubo en general en la historia.
Lo explicaremos en noviembre o en diciembre, no sabemos bien.
No sabemos, pero si no nos apuramos, se nos va a hacer tarde. En los dos primeros meses, entonces, decía, de 1917, todavía gobernaban los Romanov. Ocho meses después, estaban gobernando los bolcheviques en la Unión Soviética y tomando medidas muy radicalizadas políticamente, que fueron catalogadas por la prensa como comunistas. Y en este caso no había ningún problema porque eran comunistas. La historia no registra muchos ejemplos de cambios tan rápidos en tan poco tiempo, porque si uno estudiara otras revoluciones, qué sé yo, la francesa, que está más a mano, bueno, se cuenta por años la cantidad de acontecimientos y de cambios que fueron sucediendo. Acá se cuentan por meses, y tiene que ver tal vez con la acumulación de cambios que no venían sucediendo y eran necesarios. Recuerdo hace una semana, Mario, hablamos de eso, de realidades que ya no responden o no corresponden con toda una situación que está planteada, pero en un momento determinado eso explota, y entonces la historia que parecía detenida, que parecía como una especie de agua estancada, se convierte en una cascada. Una de las frases que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con cómo se define una revolución, y son esos momentos de la historia en los que no solamente el tiempo se acelera, sino que también uno tiene que cambiar el lugar hacia donde mira. Normalmente hacia donde mira uno cuando habla de política, mira a los ministros, mira a los gobernantes, mira tal vez algunas cuestiones que comentan los periodistas. De repente, cuando acontecen estos hechos, tiene que bajar la mirada o subirla, no sé, es relativo, pero hacia el pueblo. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué está haciendo la gente que hasta ese momento no participaba y de pronto participa y mucho? Les voy a citar a una persona que se llamaba León Borenstein, que normalmente usaba el nombre de guerra León Trotsky, pero se llamaba León Borenstein, y que dice: la historia de las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos. Esto lo dijo Trotsky. Y los cambios sociales entonces, en esta revolución específicamente, tenían que ver con una consigna, que es todo el poder a los soviets. Ahora, ¿qué cacho es un soviet? Porque tampoco vamos a dar por sentado que todo el mundo sabe lo que es un soviet. ¿Qué eran los soviets? Bueno, un parecido bastante, cada vez que uno quiere marcar un parecido, está marcando algo que no es parecido. Pero para que se vayan dando una idea, ¿se acuerdan de las asambleas barriales que hubo en el 2001 en la Argentina, de la que estamos por cumplir 20 años? Estamos por cumplir 20 años de eso. Bueno, los vecinos, la gente común y corriente reuniéndose en asambleas, ¿cómo eran los soviets en la Unión Soviética? Había tres tipos: el soviet de trabajadores urbano, el soviet de campesinos y el soviet de soldados. ¿Cómo funcionaban? Se reunían una cantidad X de vecinos, de trabajadores, de gente del común de una región, en un cine, en un galpón, en un club, y empezaban a discutir. ¿Y quiénes iban? Iban delegados gremiales, comités de amas de casa. Amas de casa que nunca habían participado prácticamente en política, se juntaban, enviaban una delegada y participaba y hablaba en el soviet, comerciantes comunes y corrientes, estudiantes, pero también había grupos de intelectuales, había desocupados, había artistas. Se estaba generando una institución desde abajo en la que participaban de forma bastante horizontal, con toda la dificultad que eso tiene. Ustedes imagínense que es difícil ponerse de acuerdo en una reunión de consorcio para a ver si se pinta o no el frente de la casa, y ponerse de acuerdo de estas cosas que se discutían acá. Y lo que es interesante de los últimos trabajos historiográficos que han aparecido es que están registrados los temas que se discutían. Se discutía desde alta política internacional. Recordemos que en 1914 había empezado la Primera Guerra Mundial y la Unión Soviética o Rusia estaba sumamente implicada en esa Primera Guerra Mundial, hasta si se le cambiaba o no la baldosa a una vereda que estaba al lado, porque todas esas cosas a esa gente le interesaba y mucho. Hay, por ejemplo, todo un debate de qué hacer con las mascotas a determinada hora, etcétera, al mismo tiempo que discutían si se ejercía o no el poder y a quién se le delegaba y a quién no se le delegaba el poder. Es interesante todo lo que se discutía en un soviet, porque es un enorme registro de un clima de época. Ahora, al mismo tiempo que se discutía esto en un soviet, en determinado momento, de los distintos barrios se juntaban en un soviet que representaba, por ejemplo, a una gran ciudad. Muy representativo fue el llamado soviet de San Petersburgo, que fue el que terminó tomando la iniciativa para tomar el poder, una ciudad que se llamó Petrogrado, y también se llamó Leningrado. Si ustedes leen Leningrado, Petrogrado o San Petersburgo, sepan que es la misma ciudad, y que al día de hoy es la segunda ciudad más importante de Rusia, tiene 5,5 millones de habitantes, solamente superada por Moscú, pero en ese momento era el centro del poder político zarista, y ahí se ponen de acuerdo, y estoy hablando de febrero, no les voy a aclarar que era marzo, de febrero de 1917, y hay una enorme efervescencia popular, porque primero, no querían más la guerra, era unánime el grito del pueblo ruso, no queremos más la guerra, y segundo, había una hambruna tremenda, y la diferencia entre cualquier otra enorme efervescencia popular y esta, es que acá la gente había logrado generar una organización. Había logrado generar una organización. De hecho, las multitudes, como dicen muchos, no salían a la calle con un plan determinado de toma del poder y generar un plan quinquenal para que... No, la gente salía porque no podía soportar más la situación en la que estaba viviendo. Pero habían logrado algo extraordinario, que nosotros sabemos lo difícil que es lograr, que es un modo de organizarse. Y para colmo de este soviet que les expliqué con lujo de detalles, empezaron a surgir otros. Uno era un soviet de campesinos y el otro era un soviet de soldados. El primer acto entonces ocurrió en febrero, en el cual se le da por terminado el poder a los Romanov, cae el zarismo y llega un gobierno de lo que nosotros podríamos llamar un gobierno constitucional, una democracia constitucional. Ese gobierno no cumple con las promesas que había hecho a la población. Una era acabar con la guerra, dos, tomar medidas para acabar con el hambre, pero hay tanto movimiento en las calles que a las Fuerzas Armadas se les ocurre hacer un golpe de Estado en junio de 1917, este es el segundo acto, y en ese acto lo que ocurre es que nadie resiste a ese golpe de Estado, salvo la gente organizada en las calles, y a partir de ese momento la gente organizada en las calles sintió el gobierno lo estamos ejerciendo nosotros, y acá viene el tercer acto, que es octubre de 1917, en el que los soldados, cansados de estar en la guerra, están volviendo del frente, y cuando un soldado vuelve del frente, no es que deja el arma y se va, sino que volvían armados. Estamos hablando de miles y miles de soldados armados volviendo organizados, estamos hablando de campesinos dispuestos a tomar las tierras, y estamos hablando también de los soviets de las ciudades dispuestos a tomar el poder. Bueno, esta conjunción de tres elementos y de tanta organización y de tanta efervescencia, todo junto termina en 1917 con la Revolución Rusa, que es un punto de llegada y también un punto de partida, porque el mundo, está el libro de John Reed, Los 10 días que conmovieron al mundo, el mundo queda impactado por esta novedad. En la Argentina, por ejemplo, empezó a haber pavor de que se formen soviets argentinos. Y de hecho, en consecuencia, muchos actuaron. Pero a nivel mundial, y hasta 1991, en gran parte, el mundo estuvo partido y estuvo con la posibilidad, no digo que una realidad, pero la posibilidad de que otro camino alternativo al capitalismo pudiera ser desarrollado. Hoy en día, desde el 91 en adelante, todo coincide, ¿no? Porque en el 91 también se está por cumplir un aniversario, se cumplió ya. Pero el tema es que justamente durante muchísimo tiempo, durante casi 80 años, un poco más, había una posibilidad de que el capitalismo tuviera una alternativa. Y quedó como un modelo paradigmático la Revolución Rusa, un modelo paradigmático de algo que tal vez es irrepetible, pero al mismo tiempo fue algo que vale la pena investigar, porque, repito, en pocos meses hubo un cambio radical en una nación que en ese momento tenía 150 millones de habitantes y se amplió en su tamaño hasta convertirse en el país más grande de toda la Tierra. Se podría hablar mucho, se podría hacer un seminario sobre esto, incluso más que un seminario, pero lo que tiene de más fuerza todo esto y lo que más me gustaría dejar como establecido en esto que estoy diciendo es enorme fuerza popular, pero lo que hizo la diferencia fue la organización que lograron, a pesar de todas las luchas, las disputas, las peleas entre ellos, lograron una forma de organización que a veces es lo más difícil de conseguir, Mario.
Interesantísima la columna por 20 lados, apenas algunas acotaciones o miradas. Vos señalaste bien, Eir Hobon lo dijo. El siglo XX puede ser contado, cifrado en el comienzo y en el final, siglo corto, pues, en el comienzo y en el final de la Revolución Soviética. Impresionante que ahora es leída por los fracasos, ¿no es cierto? Por lo que se produjo, por el estalinismo, por el llamado socialismo real y qué sé yo. Pero también fue una revolución que conmovió al mundo y que ciertamente motivó cambios formidables en los países capitalistas. cuando hablamos el temor al socialismo real o al comunismo, motivó reacciones en Occidente que hizo que el capitalismo fuera relativamente mejor. Este es un punto. Es decir, muchas de las socialdemocracias, el peronismo, todas trabajaron con la idea de ser alternativo al socialismo real y demás. Una primera observación, que yo creo que también da para varios seminarios, la resumimos en 2 minutos, una capacidad de síntesis tenemos acá, somos unos fenómenos. Segunda cuestión, que es muy impresionante, la frase de Putin que citaste al principio. Tuve la suerte de estar de ir a Rusia, pues, hace no tantos años. Y hay algo que es muy interesante que subyace en esa frase de Putin, que Rusia hace lo imposible por borrar el pasado soviético, ¿no? Por negarlo de alguna forma, de alguna manera, en la medida que se puede. Pero a la vez hay una parte del espíritu nacional que se cambia, del espíritu nacional ruso, que recoge eso, que es la lucha que los ejércitos soviéticos realizaron, por ejemplo, contra los nazis, es reivindicada por Putin. ¿No? Es reivindicada por Putin, como es reivindicada la lucha de los ejércitos que enfrentaban a Napoleón y una que se peleó con Alexander Nevsky, que ni te pido que me cuentes ahora porque sería demasiado bollo. Pero hay algo, ¿no? O sea, hay una tradición nacional de defensa del territorio y de la patria, en el cual, aún en el relato putinesco, por llamarlo de alguna forma, aparece sacralizado, valorizado, el ejército rojo y su disputa y su lucha. Y otra cosa que es impresionante, dada la magnitud, obviamente, de la Unión Soviética, pero de Rusia en especial, es que nunca lo contó Hollywood. Ahora se va, digamos, en nuestra cultura, va apareciendo, pero siempre debe señalarse que es la capacidad, la fuerza que tuvo Rusia en ofrendar vidas para defender su territorio. O sea, la ofrenda de vidas fue un recurso del nacionalismo ruso y soviético para vencer a sus pretendidos invasores, que siempre eran muy poderosos.
Así es, Mario, dos cuestiones que son interesantes para pensar, ¿no? Que a nosotros nos gusta la síntesis, pero nunca hacemos el desarrollo largo. Nos gusta la síntesis. Pero una de las cosas es, Marx había dicho que la revolución iba a ocurrir en un país desarrollado. Uh-huh. Y Lenin decía, bueno, la tengo delante de mi nariz, ¿qué hago? Uh-huh. ¿Le obedezco a la teoría o me voy mandando por la realidad? Y el otro tema muy interesante que ocurre con las revoluciones que se comen a los revolucionarios, uh-huh, ¿no? Las revoluciones que se comen a sus propios progenitores. Y el que se queda bancando los trapos tiene peor prensa, pero es el tipo que la tuvo que llevar hasta el final. Y se me ocurren solamente 3 ejemplos ahora, pero uno es obviamente Trotsky versus Stalin, la otra es el Che Guevara versus Fidel Castro, y la otra es Mariano Moreno versus Cornelio Saavedra. Pero estoy seguro que va a haber muchísimos más ejemplos de esa especie de aura con que quedan los que hacen la revolución y ese desgaste que sufren los que tuvieron que bancarla durante muchísimos años.
Y te agrego uno más desde mi punto de vista. Juan Domingo Perón y Evita.
Totalmente.
Pero Evita queda la llama, es la perfección, la pureza, la reconoce. Entonces el que se queda no es que esté en problemas, son los creadores de naciones, ¿no? Pero la van atravesando. Sergio Viñeschi, gracias, abrazo, y nos vamos con buena música.
Mañana.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos Esperanza.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Impulsan el desmonte, los agrotóxicos, las megagranjas y la megaminería contaminante. Más saqueo para pagar la deuda. Los gobiernos y los capitalistas son responsables. Paremos la catástrofe ambiental.
En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Blas, Jordani Bodar, diputados, Frente de Izquierda, lista 504.
Todo el año Nacional.
La Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por la seguridad.
Por el salario.
Por tarifas accesibles.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Acá estoy.
Acabas de sacar tu primera clave.
¡Es acá!
Acá nos convertimos en héroes.
Acá.
Acá va. Es acá,
¿eh? Acá, acá.
Acá está.
Acá. Cerca.
Banco Provincia. Acá se produce.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación.
A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Hola, soy Verónica Condomí. Junto a Matías Betty vamos a estar presentando nuestro álbum Verdeado Dulzor el viernes 12 de noviembre a las 21 horas en vivo en Hasta Trilce, Massa 177 en el barrio de Almagro. Las entradas ya están en venta por Alternativa Teatral. ¡Nos vemos!
Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para dar un basta definitivo a lo que nos hace mal y empezar a resolver nuestros problemas.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Nacional. Nacional. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En CABA, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
Para que el salario le gane a la inflación.
Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
Para que nos vaya mejor en el taller.
Poder viajar a donde quiera.
Para que me llamen de ese laburo.
Por la seguridad.
Por el salario.
Por tarifas accesibles.
Para no volver atrás.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
Algunos mensajes antes de la despedida. El Chino de Cipolletti dice: el tema con los parques nacionales es el número de empleados y dónde vive el 90% de su administración. No pido que reduzcan y menos que cierren parques nacionales, pero podrían trasladar su sede a la Patagonia y así federalizar, dice el Chino de Cipolletti.
Buenas tardes, compañeros. Estuvo muy bien Mariana Fossati con Tanguera. Esa versión por el maestro Mariano Bores para mí es única. En algún momento la iba a pedir.
Neuwen de Burseco, por su lado, me dice que La Traviata está inspirada en La Dama de las Camelias. Yo dije que la película estaba inspirada en las dos. Bueno, claro, con decir que estaba inspirada en La Traviata estaba bien. Agradecemos a Neuwen de Burseco. Y por acá, Omar de Floresta dice: Mario, en Pelota de Trapo, Guillermo Rico canta Tres Amigos en una versión inmejorable. Va a haber que ir a buscarla.
Pelota de Trapo es un peliculón, la he mencionado acá, las grandes películas de Armando Bó sobre el fútbol, de las pocas grandes películas lindas sobre el fútbol que se hicieron en la Argentina. Preciosa película, si es que recuerdo, Come Uña se llamaba el personaje, que protagonizaba Armando Boy, trabajaban grandes jugadores argentinos, ¿no? Jugadores de la selección, Tucho Méndez, uno de Huracán, entre otros, es el que recuerdo. En fin, es lo que me puedo acordar, yo qué sé, ¿viste? No me pregunte qué almorcé hoy, porque ahí me pierdo, pero si me remonto al pasado ando mejor. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, te prometo también un programa tan surtido como el de hoy, desde La Traviata hasta La Internacional. Es un programa de divulgación, caramba, ¿qué te parece? ¿Daremos lo mismo? No, para eso estamos. Mariana, tema musical de salida.
Nos vamos a ir con El Cosechero de Ramón Ayala por Pedro Aznar y Juan Núñez.
Dedicado a Irina Hauser, ¿por qué no?
Como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumba, cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Vengo yo, barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento llamame. Rumba, cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.